Buenos días, hermanos. Que la paz del Señor sea con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro del Evangelio según San Juan. Y vamos a buscar en el versículo 30 del capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 30. Perdón, capítulo 3, versículo 30. El tema es que Él crezca en mí. Y dice así, versículo 30, es necesario que Él, ¿quién? Cristo, que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Quiero leer el versículo 34 de nuevo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios, ¿cómo dice? No da el Espíritu por medida. Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén y amén. Este pasaje que usted acaba de leer no son palabras textuales de Jesús. Son palabras textuales del apóstol, Juan el Bautista, aquel hombre que iba a ser el precursor del ministerio de Jesús. Y Juan el Bautista reconocía no solo la procedencia de Dios, sino sino el contenido de su mensaje. Y aquí en este pasaje, Juan el Bautista da un principio tremendo en cuanto a cómo debe de ser mi relación con Dios. Juan el Bautista, hermanos, estaba prácticamente diciendo lo mismo que el apóstol Pablo, solo que en otras palabras. Cuando el apóstol Pablo decía, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, el Señor Jesús vino a hacer un puente. Un puente que comunicara las criaturas con su Creador. Aquel puente se quebró. Aquella vía de comunicación se quebró cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén y prefirieron someter su voluntad a Satanás. Porque el principio de todo fue eso, la falta de una obediencia eficaz, honesta, sincera a la voluntad de Dios. El origen de todo el pecado, hermanos, es eso. Cuando alguien peca, debe de entender que lo que está haciendo es desobedeciendo los principios de Dios. Eso es todo. Si nosotros fuésemos obedientes y amáramos la palabra del Señor, hermanos, y la respetáramos, yo le garantizo, usted no pecaría. Pecado es toda desobediencia. Pecado es hacer exactamente lo que Dios no quiere que yo haga. Y cuando yo me resisto a la voluntad de Dios y termino haciendo mi capricho, entonces peco. Por eso la palabra pecar del griego es errar al blanco. Es como que yo esté apuntando y quiero pegarle al centro ese montón de rueditas concéntricas y que la del centro es roja o negra. Entonces yo quiero pegarle justo al centro y cuando disparo le pego afuera, se acerca, pero no doy cabal en el centro. Para los griegos, en su lenguaje y en su léxico, eso es pecar, es errar, no es hacer exactamente lo que Dios quiere. Y por muy aproximado que usted esté al centro, si no pega al centro, ¿usted qué pasó? Erró al blanco. Hay algunas personas, hermanos, que pueden hacer las cosas bastante cerca de la voluntad de Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios. Hay algunos que medio se santifican. Hay algunos que dicen mentiras a medias y verdades a medias. Hay algunas personas que no llevan un evangelio definido, un evangelio recto. No están pegando al blanco. Se aproximan, pegan tal vez en el círculo más cercano al centro, pero no pegaron al centro. Dios no quiere una iglesia a medias. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos plenamente convencidos de lo que creemos y de lo que hacemos. Pero bueno, Juan el Bautista entonces, aquí da un principio tremendo. Porque los discípulos de Juan comenzaron a tener cierta envidia de los discípulos de Jesús. Porque Juan el Bautista tuvo un ministerio tremendo. Eran miles los que bajaban al río Jordán para que Juan el Bautista los bautizara. Pero cuando de repente aparece en escena el Señor Jesús, entonces ya no seguían a Juan el Bautista, sino que seguían a Jesús. Y entonces van ahí y le dicen: mira, Señor, aquel que tú bautizaste ahí en el Jordán, ahora toda la gente se va detrás de él. Ahora a ti ya no te siguen. Ahora se están yendo detrás de él. Ey, ¿y ustedes qué les pasa?, le dice Juan. Y los tuvo que regañar. ¿Y ustedes por qué tienen envidia de él? Yo se los dije, que el que venía detrás de mí era mayor que yo. Yo ya se los advertí. Y oiga, qué principio más precioso, el de Juan. Y le dice: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Hagamos una relación aquí, hermanos. Y yo quiero que cada uno de nosotros comprendamos este principio. Juan el Bautista lo que estaba diciendo es: yo, Juan, tengo que ir desapareciendo paulatinamente, porque el que viene de arriba, ¿qué dijo? Es mayor. El que viene de arriba es mayor. Él lo dijo literalmente en palabras muy suyas antes, cuando se refirió al Señor Jesús. Y él les dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios, les dijo cuando el Señor apareció de repente un día para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y otros días antes, Juan el Bautista había dicho: detrás de mí viene uno mayor que yo, el cual yo no soy digno ni siquiera, ¿de qué dijo? De desatarle las correas de sus zapatos. Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego, dijo el Señor, dijo Juan el Bautista, refiriéndose ni más ni menos que a Jesús. Entonces Juan aquí tiene que regañar a sus discípulos y les dice: ustedes no se pongan celosos, hombre. Yo ya se los había dicho que el que venía detrás de mí era mayor que yo. Así que de aquí en adelante es necesario que él crezca y que yo mengüe. El corazón de esta enseñanza, hermanos, es exactamente esto. Cuando yo me encuentro con Jesús, existe una lucha interna dentro de mí. El hombre viejo se resiste a morir y el hombre nuevo quiere comenzar a ejercer sobre mí su imperio, llamémosle así, su reino. Y comienza una batalla y comienza una lucha a muerte. Algunos fracasan, otros caen, otros deslizan, algunos sienten que la batalla es demasiado fuerte y unos terminan siendo derrotados, otros pues se deslizan y caen, pero más se tardan en caer y allá van de nuevo para arriba y dice: pero no voy a dejar que el maligno venza, yo sé que en el nombre de Cristo puedo vencer. Y se ponen de pie y agarran de nuevo y van a pelear. Eso sucede con todos. ¿O a usted no le ha pasado? Hay momentos en los cuales uno dice: ya no puedo. Ya no puedo, voy a tirar la toalla. Así se dice vulgarmente, ¿verdad? ¿Y sabe usted de dónde viene eso de tirar la toalla? ¿Sabe usted de dónde viene ese término? Ese término viene del box, del boxeo. Cuando dos boxeadores están peleando y de repente, pues se ve que el uno le está dando una al otro y el otro ya casi no puede y se nota que solo recibe y recibe y recibe, pues antes que lo malmaten, ¿saben qué es lo que hace en la esquina? Agarran la toalla y la tiran a la arena. El coach o el entrenador o los que están en la esquina de este boxeador que va perdiendo, antes de que le arranquen la cabeza de un puñetazo, mejor que aquí quede. Agarran la toalla y la tiran a la arena, dentro de la arena. Cuando los otros ven y el árbitro ve que hacen eso, detiene la batalla. Ya, párense. Pero se entiende ahí que el que estaba ganando, venció. Y el que iba perdiendo, derrotado. De ahí viene el término, tiró la toalla. Tiró la toalla. Ya no puede. Algunas veces el apóstol Pablo dice, como caído, dice. ¿Pero qué dice? Pero no destruidos. Cómo me llena de gozo cuando yo veo hermanos que estuvieron entre nosotros aquí. Ahí de repente aparece y digo, gloria a Dios, aquí viene el hermano. Con moretes, con heridas, con cicatrices, con golpes, arrastrando los pies, pero ahí viene. Aquí vengo a reconocer que Dios está con nosotros aquí. Créame, hermano, cómo me gozo. Claro, no me gozo de verlo como viene, porque vienen algunos hermanos que de veras hay que hacerles un trabajo de restauración. Vienen, pero apaleados. Esos pobres se nota que vienen, que el diablo les ha pegado una revolcada pero encontraron de nuevo la puerta de la salida. Y ahí aparecen. Y lo que vienen reconociendo es que aquí está nuestro Dios. Y lo que vienen reconociendo, hermanos, y esto lo digo para la gloria de Dios, que Dios está entre nosotros. Y que exactamente lo que se les había dicho muchas veces aquí, fueron a sufrir allá afuera. Y ya regresan. Y créame, hermano, regresar se requiere de humildad. Regresar se requiere de valor. Porque lo primero que el diablo le va a decir, ¿qué? Y vas a ir de regreso, sí. ¿Qué van a decir? Que sos un aguado, un cobarde, que venís ahí, todos se van a burlar, te van a poner el dedo encima, nadie te va a hablar. Y comienza el diablo a darle una, pero miren, a llenarle la cabeza y el pensamiento del todo negativo. Nadie te va a hablar, nadie te va a saludar, todos te van a despreciar, nadie va a querer comer con vos. De verdad que sí, se le mete la cabeza. Regresar, hermanos, requiere de un paso enorme. De valor, de valentía, es como zafarse de las garras del diablo y decir, aquí vengo de nuevo, Señor. Tiré la toalla un día, pero ahora la recojo para volver a pelear. Y vamos a retomar la batalla. Y he visto cómo, con mucho gozo, muchos hermanos han vuelto a restaurar su vida. Y ahí van para arriba, hermanos. Y como que ahora van con más viento, con más fuerza, con más convicción, más convencidos que la victoria es nuestra si Cristo está con nosotros. Hermano, esa es la lucha de todos los días. Es una lucha, es un conflicto entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero dice el apóstol, dice Juan el Bautista, es necesario que yo... ¿Qué? Y a eso es lo difícil, hermano. Es necesario que yo mengüe. ¿Y qué es menguar? Hacerlo más chiquito, reducirlo. Eso es menguar. Menguar es que pierda su fuerza, que que pierda vigor, que se vaya volviendo cada día más aguado, más débil, más frágil. Eso es menguar, es quitarle poder, es quitarle fuerza, es que ya no tenga el vigor de siempre, es que cada día yo me sienta con más fuerza de decirle a mi carne, ya no. Es aquella actitud valiente que yo me enfrento a yo mismo. Como lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Párese frente a un espejo y el... El personaje que ve ahí. Llámele monstruo, llámele... No, muy feo suena, ¿verdad? Somos feitos, pero no como para llamarnos monstruos. Pero cuando esa carne decide ponerse en contra suyo, hermano, se vuelve peor que un monstruo. Y nos resiste. Y se planta enfrente. Y no nos deja pasar. Mi alma quiere buscar a Dios y mi carne me dice no. Y óigame, parece suena un poco exagerado lo que yo le estoy diciendo. Pero el apóstol Pablo lo dice literalmente. Lo bueno que quiero hacer, ¿qué dice? No lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, ¿qué dice? Óigame bien. Esa carne, hermanos, esa carne suya. Eso que usted protege tanto, que lo viste de una forma tan elegante, que quiere que se vea guapa, que quiere que se vea así esbelto, como que si es un atleta de aquellos. Y usted, esa carne, ese es su peor adversario. Esa carne que usted alimenta con tantas cosas bonitas, esa carne que usted quiere mostrarse como única, como excepcional, esa carne, hermanos, es su peor enemigo. Y dice Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe, porque allí es una relación proporcional. Mengua mi carne, sube mi espíritu. ¿Me entiende? Se empodera mi carne, baja mi espíritu. Usted no pretenda vencer su carne siendo un debilucho, flacucho, endeble, anémico, flamélico, espiritualmente hablando. Usted no pretenda, hermanos, que ese esqueleto de alma, así toda hambrienta, sedienta, se va a enfrentar con ese monstruo que es su carne. Olvídese, hermano. Así le hace y lo manda a volar. Ah, bueno, con que querés buscar a Dios, ¿no? Así le dice. Quiero idealizar un poquito el conflicto que usted vive todos los días, hermano. Los caprichos de su carne los satisface así. Los deseos de su alma, ¿qué? Ah, espérate vos. Es que eso de orar vos, no, qué aburrido. Eso está leyendo la Biblia. Ah, la hombre, es que no es más emocionante ver esto, ver aquello, ir allá, ir a pasear. No, es más emocionante eso. Y su carne, ¿qué pasa cuando usted la alimenta así? Se robustece, se fortalece. Muchos de ustedes, hermanos, tienen un esqueleto de alma. Así es. Hay hermanos que están tan delgados, delgados, que palabra que uno le dice, hermano, usted tiene piel, pero de repello. Hay muchos hermanos que tienen un alma tan flaca, tan pobre, que cómo se va a enfrentar a una carne que usted la alimenta todos los días. Y dice Juan el Bautista, para que Cristo crezca en mí, yo, dice Juan, tengo que menguar. Si en mí no se sucede ese fenómeno espiritual, lamento decirle, hermano, usted toda la vida va a estar patinando en el mismo lugar. Usted toda la vida, eso es como que usted quiera mover un elefante, ¿no? Intente mover un elefante, usted patina en el mismo lugar y se va para atrás y usted está tratando, así sucede, muchos quieren mover su vida y que avance espiritualmente, pero ¿quién está empujando? Hay un raquítico. Llénese de Dios, llénese de Cristo. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca en mí. Y de aquí dice cosas tan preciosas, hermanos. Dice Juan el Bautista que el Señor viene de arriba y que todas las cosas de Dios se reciben de arriba. Y que Dios no da su espíritu por medida, sino que Él lo da abundantemente a todo aquel que lo pida. ¿O no dice así el Señor? Un día Jesús dice: tocad y se os abrirá, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hasta ahora no habéis pedido nada, dice el Señor. Muchos desperdician sus oraciones solo en cosas materiales. Señor, sáname. Señor, mira el trabajo. Señor, mis deudas. Señor, mi problema con mi mujer. Señor, el problema con mis hijos. Señor, mira. Solo problemas materiales. Haga cuenta usted, hermano, cuántas veces le pide usted a Dios de rodillas y de corazón: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Sea honesto en su examen ahorita. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le ruegan a Dios todos los días: Señor, lléname de tu unción? No, estamos más embriagados en las cosas materiales, estamos más embriagados en las cosas de este mundo, que nuestras oraciones se enfocan solo. Le pasamos un listado de peticiones a Dios y todas materiales. Que la enfermedad, que la deuda, que la escasez, que esto, que el problema, y todas. ¿Y saben qué es lo que dijo el Señor? Busca primeramente, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y el reino de Dios de dónde es? Tenemos una vista tan corta y solo vemos las cosas materiales sin darnos cuenta que el día que encontremos el reino de Dios y su justicia y la amemos de corazón, todas las demás cosas serán, ¿qué? Añadidas. Pero somos tan ciegos y somos tan sordos y somos tan incapaces de comprender y entender el mensaje espiritual de Cristo, que ahí estamos enfocados: Señor, yo te ruego por mi novio. Yo necesito un novio, Señor. Tú sabes, yo necesito una novia. Yo necesito mi esposa, Señor. Yo necesito una mi casita. Señor, yo necesito un carrito. Tú sabes, mira, si me das carro, Señor, no dejo de ir a la iglesia todos los días. No, hombre, lo que necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que usted necesita, óigame bien, y así como me oye, lo único que usted y yo necesitamos es ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Pues aquí Juan el Bautista nos hace ver cosas tan preciosas. En primer lugar, solo quiero puntualizar dos cosas importantes. Una, dice que Cristo nos hace partícipes de la naturaleza divina. Oiga eso, hermano. Usted siendo partícipe de la naturaleza divina, así. Leamos. Vea lo que dice. Versículo 30. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo, ¿cómo diríamos ahí? Me haga enano. Así. Es necesario que Él crezca en mí y que Jesucristo se haga cada día más grande y yo, mi carne, me haga más enano. Para que yo alcance esa verdadera naturaleza divina, que era lo primero, el Señor Jesús, era este pasaje tan trillado en nosotros, pero el Señor Jesús decía: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué decía Él? Pues eso de negarse es menguar. Niégate a ti mismo. Ahora la pregunta es: ¿negarse a qué? ¿Ah? A todo, hermano. Negarse a los caprichos, negarse a su carácter, negarse a sus gustos, negarse a sus fiestas, negarse a sus, qué sé yo, tanta cosa que encierra la vida carnal. Y de ahí en adelante usted comienza a alimentar lo espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice un día: no dejen de reunirse, hombre. como algunos tienen por costumbre. ¡Qué cosa tan sencilla eso! No dejen de reunirse. Alguien me dijo una vez, pero mi hermano me dice, pero ¿verdad que no es necesario estar yendo uno todos los días a la iglesia, verdad? Eso como que ya es mucha religión. La religiosidad depende de mi actitud. Si yo voy a la iglesia por religión o yo voy a la iglesia por necesidad. ¿Me entiende? Vamos al mismo lugar, solo que con actitudes distintas. Yo vengo aquí a la casa de Dios porque pues aquí me vengo a encontrar con mi Señor y también con el pueblo que Él ama y yo amo. Es más, yo vengo aquí porque aquí Dios me habla a través de su palabra. Es más, yo vengo aquí porque a través de la experiencia de mi hermano yo aprendo también. ¿Me entiende, hermano? Yo vengo aquí porque este es mi hábitat. Saque un pececito usted del agua y ¿qué pasa? Salta, brinca y él trata de hacer todo lo posible por volver y salir y entrarse al agua. Hay algunos que aquí no parecen pececitos. Están así, mire, y va de ver el reloj. Aquí hay algunos que están, parecen peces fuera del agua. En cambio, otros estamos re felices. Y ya se terminó el culto. ¡Hala! Pero hoy sí lo sentí cortísimo. Hoy sí se fue, pero ¡ah! ¡Qué cosa! Imagínense, ahorita yo ya llevo 35 minutos y siento como que acabo de empezar. Ya llevamos 35 minutos compartiendo, hermano. Y es que cuando algo cae bien, no se siente, ¿verdad? Pues así nos sentimos cuando estamos en la casa de Dios. Aquí, hermanos, nos sentimos como agua, como pececitos dentro del agua. Pero los que no se sienten bien están así, miren. Ah, hombre, ya se tardaron mucho. ¿Y a qué horas? Ya son mediodía y así está desesperado. Este es un pez que está fuera del agua. Cuando sale de aquí, allá va en el mundo, hasta así nada. Ay, allá se siente él a sus anchas, allá. ¿A dónde voy? Allá. Y quiero ir aquí, quiero ir allá, todo. Pobrecito. En cambio, cuando nos vamos de aquí, uno siente como que algo dejó acá, ¿verdad? No sé si así siente usted. Uno siente como, ahora hay que esperar el otro culto para que vengan. La asistencia a la iglesia, hermanos, no es religiosidad. Eso depende de su actitud. Eso depende de su actitud. Y el apóstol Pablo dice, no dejen de reunirse, hombre, como algunos tienen por costumbre. Bueno, vamos a la iglesia, pues, vamos, pues. Total, hay que cumplir la religión. ¿Sabe qué, hermano? Si usted va a venir aquí por religión, quédese en su casa, hombre. Quédese. ¿Para qué viene aquí todo empurrado? ¿Para qué estar aquí todo incómodo? Vaya, mejor quédese allá. Disfrute, qué sé yo de qué. No sé. Pero qué lindo es cuando venimos aquí y yo veo caritas felices todos. Disfrutando de las alabanzas, disfrutando de la adoración, disfrutando de la compañía de los hermanos. Hermanos, eso es deleitarse en Dios. Y como dice el salmista David, deleítate en Jehová y ¿qué? Y Él te concederá todo eso que muchos andan buscando allá afuera y Dios te lo concede, sin necesidad de que lo digas. Venga, deleítese en Dios. Pero bueno, el apóstol Pablo así decía, no dejen de reunirse. Eso lo incitamos, lo decimos, lo motivamos, lo estimulamos. Los días martes, hermanos, hoy venía platicando con un hermano, que me encontré en una parada y digo yo, ve, ahí está, y venía solito. Yo hoy dije, hoy es cuando me lo llevo. Algunas veces no me traigo a nadie porque voy full. Pero ahorita venía solo y dije, ve, ahí está el hermano. Y un bus me estorbaba para que me viera. Y yo, pi, iba de pitar. Y no aparecía, será que no me vio. Y estaba en un lugar muy feo. Me adelanté hasta que al fin alcancé a ver que me vio. Y ahí iba el hermano. Pues veníamos platicando con él. Y me dice, hermano, mira qué bonito, me dice, en el campo. ¿Cómo ha crecido el campo, hermano? Me dice. Este martes pasado habíamos 60, hermano. Y gloria a Dios, dije yo. ¡Aleluya! Hermano, créame, esas son de aquellas noticias que uno oye y dice, Señor, estás despertando el espíritu de tu pueblo. Porque hay campos donde uno llega, ¿y cuántos? 2, 3, 4. Bueno, y el hermano fulano de tal vive aquí cerca. Sí, pero él casi nunca viene. Y la hermana fulana de tal vive, sí, pero es que ella dice que el bus pasa muy tarde. Y la hermana fulana, y digo yo, ¿y cómo quieren enfrentarse a su carne en victoria si son unos flamélicos, endémicos, si son unos raquíticos espiritualmente? Hermano, usted averigüe, si usted no va a ningún campo, averigüe qué campo está cerca de su casa y haga todo el esfuerzo habido y por haber, porque le garantizo, la bendición estará sobre usted. Sobre usted. Usted quiere que Cristo crezca en usted, mengue su carne. Yo sé que más fácil es quedarse uno aplastadote en la casa, ¿verdad? Eso es lo más rico. ¡Hala! Hoy sí tuve un día duro de estudio. Hoy tuve un día de trabajo. ¡Hala! Ya no aguanto. Ya. Cuando se sienta así es cuando más necesita ir a la casa de Dios. ¡De veras! Aquí viene, entra arrastrando los pies y sale saltando. Aquí viene todo así, todo cansado y desanimado. Le garantizo que va a salir dándole la gloria a Dios. Y siempre va a pasar eso y va a decir usted después, cuando va para afuera, de lo que me iba a perder. De lo que me iba a perder. Sí, todos los días se lo pierde cuando no viene. Es que Dios siempre nos sirve cosas ricas. Es que Dios siempre va a dar al hombre interior valores que nutran su alma. Pero usted, hermano, ay, no, es que hoy no, es que, es que siempre hay peros. Ojalá, como me gustaría, si usted no va a ningún campo, averigüe cuál es el que le queda más cerca. Y no me venga usted diciendo, no, es que viera, hermano, es que allí donde yo vivo es una zona roja, hermano. Así dicen. Esa es una zona roja, es bien peligroso. Amén, sí, tiene toda la razón. Pero el Dios que yo sirvo es más grande que cualquier zona roja. Si vosotros seguís el bien, como dice el Señor, ¿quién será aquel que os haga mal? No, hermano. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Expóngase. Así. Pero si solo estamos metidos en las cuatro paredes y ya no hacemos nada. No, es que aquí es rojo, hermano. Si toda Guatemala es roja. Cualquier lado donde usted vaya, hermano. Va en un bus, va en el carro, hay asaltadores, hay de todo. Recuerdo que unos hermanos me contaban que habían dicho, tengan cuidado, hermanos, porque ahí están asaltando ahorita. Y van los hermanos, bueno, pero ¿y qué les tocaba? Tenían que venirse y se vinieron por esa ruta. Pasaron por el lugar y cabal, ahí estaban las piedrotas que habían puesto en el camino. Pero ya las piedras estaban a un lado y ya no había nadie. A saber si ahí estaban todavía escondidos, pero miren, hermanos, Dios nos vuelve invisibles. ¿Me entiende, hermano? Dios nos vuelve invisibles. ¿Y sabe qué pasa cuando uno oye de estas experiencias? ¿Cómo crece la fe de uno? ¿O no? Hermano, de veras. Y si algún día tiene que padecer algo por causa de Cristo, pues siéntase, ¿qué? ¿Así? A mí nunca se me olvida. Nunca. Y para mí marcó en mi alma algo preciosísimo. El día que fui sopapeado por un hombre por andar predicando el Evangelio de Cristo. Me dio uno, hermano. Duro. ¿Y usted cree que se me quitaron las ganas? Fue como que si me hubieran inyectado más fuerza, más poder. Y le dije, Señor, me fui a llorar, pero no del dolor. Me fui a llorar a decirle, Señor, gracias. porque me tuviste por digno de padecer, aunque sea un poquito, por causa de ti. Olvídese, hermano, de eso hace 30 años y sigo entregando mi vida para la gloria de Dios. Hermano, ¿por qué muchos de ustedes llevan un evangelio raquítico? ¿Por qué son débiles a su carne? ¿Por qué son incapaces de ser más que vencedores en Cristo? Porque no están alimentando su alma. No han dejado que su hombre interior mengüe para que Cristo crezca. Se acomodan y llevan un evangelio religioso. Y llevan un evangelio acomodado. Miren, hermanos, qué precioso. Hasta el día de hoy así Dios me ha permitido, hermanos, vivirlo y hacerlo. En frío, en calor, bajo la lluvia, bajo las estrellas, donde sea, ahí andamos sirviendo al Señor. En caminos de peligros, en caminos de ladrones, en riesgos, bueno, hasta un accidente tuvimos. ¿Y a qué íbamos? A una campaña evangelística. ¿Y nos va a detener eso? No. No, hermanos, porque queremos hacer la voluntad de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Sí, hermanos. Si quien le ha dicho a usted que hacer la obra de Cristo, el diablo lo va a felicitar, olvídese. No, va a tener oposiciones y va a tener estorbos. Pero ahí es donde usted ve con sus ojos que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como dice aquí Juan el Bautista, no, el mundo no nos oye. El mundo no nos quiere oír. Porque no son de nosotros. Porque el día que usted recibió a Cristo, recibe la naturaleza divina en usted. Y en ese momento, hermanos, cuando usted recibe la naturaleza divina en usted, entra en conflicto con las tinieblas. Y usted se vuelve un adversario. ¿Lo quiere leer? Váyase ahí a segunda de Pedro. Oiga cómo lo dice ahí, segunda de Pedro. Amén. Versículo 3, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Y dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué? Dadas, ¿por quién? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. ¿Conocimiento de quién? De Cristo. Ahora dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado, lea conmigo, ¿cómo? Preciosas y grandísimas, ¿qué? Promesas, para que por ellas, llegaseis a ser, ¿qué, hermano? ¿Me estoy inventando lo que le estoy diciendo? No, hermano. A través del conocimiento de Jesucristo, a través de ese milagro glorioso de la presencia del Dios vivo en nosotros, nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina. ¡Qué cosa más tremenda! Por eso usted ahora ya no habla como antes hablaba. Si es que el hombre viejo ha menguado y el hombre nuevo ha crecido. Ahora, si usted sigue teniendo sus mismos lenguajes, usted sigue teniendo sus mismas pláticas, usted sigue teniendo su mismo calo, usted sigue teniendo sus mismas mañas, entonces, ¿qué ha pasado ahí? Pues que su hombre natural no ha menguado. Al contrario, o ha crecido más o se mantiene todavía en superioridad en su vida. Entonces ahí no ha pasado mayor cosa. Pero cuando Cristo llega al corazón de alguien, hermanos, entonces sucede ese milagro. Y sucede el milagro maravilloso. somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Entonces usted ya no habla como hablan los impíos, ya no vive como viven los impíos, sino que Cristo en usted cada día, ¿qué pasa? Crece y crece. Y usted, hermano, disfruta. Me agradó tanto. Hay un campo nuevo que se está... Va ahí, vamos en ese proceso. Hace poquito acabamos de cumplir un año. Un año allá en San Juan, Zacatepeques. Por eso es que en algunos campos que me tocaban en la región donde yo iba, por eso los he abandonado, hermanos. Y hace poco hasta tuve que ir a una invitación para poder estar con ellos, aunque sea un martes a lo largo de un año. Pero es por eso, he estado en esa labor, iniciando ese campo allá en San Juan, Zacatepeques. Y Dios ha ido prosperando y ha ido añadiendo de una manera muy bonita, al grado que este viernes estuve presente en la boda de una pareja de jóvenes, jóvenes de 21 años, 22 años, que pues se casaron para poder santificar sus vidas y poder integrarse a la iglesia de una manera más limpia ante los ojos de Dios. Y hermanos, y ahí Dios está haciendo una obra tan bonita. Y Dios va añadiendo. Y ahí el Señor, y hermanos, ahí haya frío, haya calor, haya lluvia, no haya lluvia. Y los hermanos muy diligentes, me ha agradado tanto, que para llegar al campo, uno deja el carro parqueado, y pues ahí era un camino de terracería, a pie. Hay que subir así, llega una partecita y luego una bajadona. Y si en invierno, pues casi que patina uno ahí para abajo, pues ¿sabe qué hicieron los hermanos? Le echaron cemento a todo el recorrido, hermano. Hicieron graditas en esa bajadota así. Y ahora pues da gusto, ahora parece una calzada. Angosta, ¿verdad? Pero mire, tan especial. Pero me agradó mucho que hace dos martes me dicen unas hermanas, hermano Saúl, me dijo, nosotros ya queremos sentirnos más incluidos dentro de la iglesia central. Ya queremos tener en qué podemos servir ahí, hermano. Me dice. Gloria a Dios. Cuando alguien en su vida, Jesucristo va creciendo y va cobrando mayor intensidad, ¿sabe lo primero que crece en uno? Las ganas de servir. De ya no sentirse como pollito comprado, de ya no sentirse como visita. No, hermano, ya nos queremos sentir familia. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Dime. Eso es cuando ya alguien se siente parte de. Pero cuando alguien todavía se siente así como visita, pues no sabe si qué hace, dónde se siente, quiere preguntar, no hombre, esas hermanas ya quieren, hermano, ¿qué quiere? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Mire, yo ya quiero sentir, ya nos queremos sentir parte del pueblo. Aleluya, dije, gloria a Dios, ya pegaron, dije. Ya la obra de Dios está teniendo frutos. Usted, hermano, preocúpese por crecer. Que Cristo crezca. Entre más crece Cristo en su vida, mayor será el deseo suyo para querer servir a Dios. Servir a Dios. ¿Y sabe por qué? Entre más intenso es en mi corazón la conciencia de lo que Jesucristo hizo en mi vida, es que yo tengo ganas de agradecerlo. ¿Me entiende? Tengo unas ganas de agradecer. Y la única manera como podemos hacer para agradecerle es sirviéndole. Eso es sirviéndole. No se quede con las ganas de servir. Hágalo. Alguien dijo que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Óigame bien lo que acabo de decir. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Pero el camino al cielo está lleno y tapizado de buenas decisiones. Hay una gran diferencia entre que usted tenga una bonita intención y que usted tome una bonita decisión. Sí, como quisiera servir a Dios. Es que yo de veras siento en mi corazón. Ya, de veras, Señor. Usted además parece aquellos filósofos que se sentaban debajo del palo de banano. Se ponían a pensar y a darle rienda suelta a sus... Ya cuando tenían hambre solo estiraban la mano, cortaban el banano y se lo comían. Y seguían filosofando. Pero no se movían. No se movían. Ahí, por eso es que al banano le llaman el fruto de los sabios. Porque aquellos haraganotes no se movían, solo le daban rienda suelta a sus pensamientos. Ya cuando llegaba la hora en que tenían hambre, solo estiraban el brazo. Ras, cortaban el banano. Lo pelaban y comían y seguían. Pero no se movían. Muévase. ¿Me entiende lo que le digo, hermano? Muévase. Ya. Pase, ya, dé el siguiente paso, hombre. O sea, todo nace aquí, en un sentimiento que surgió en su corazón, aquí en la mente. Pero para que eso se lleve a cabo, ¿qué se necesita? Actúe. Actúe. Póngase de pie. Para que haya un paso, usted tiene que primero dar mover un pie, ¿verdad? Y después... mover el otro. Entonces usted puede decir, ya avancé. Hay algunos que están en una banda sin fin. ¿Ha visto esas para hacer ejercicio? Ahí están, y corren, y sudan, y de veras que sudan, pero pasaron del mismo lugar. Ahí siguen. Hay algunos hermanos que así son en la iglesia. Solo piensan, y ahí están filosofando, y quisiera, y yo quisiera, y yo de veras, y mira vos lo que hoy nos habló el Señor, qué tremendo, y de veras vos, pero no se mueve. No se mueve. Cuando sienten, se siguen haciendo lo mismo, y van a los mismos lugares, y siguen pensando igual, y todo igual. Entonces, ¿qué? El hombre viejo sigue fuerte, y el hombre espiritual, raquítico. Ese pobre hermano no tiene fuerza. Es tan miserable y tan paupérrimo que no puede ni siquiera mover. ¿Usted alguna vez se ha sentido débil, débil, débil? Mire, hasta mover una pierna, hasta mover un brazo, duele y cuesta. ¿Por qué? Porque está desnutrido. Vamos, hermanos. Vamos, pueblo de Dios. Hay que caminar. No se quede parado. Camine. Y concluyo con esto. Cuando Israel andaba en el desierto, si la nube se movía, el pueblo se movía. Y si la nube se paraba, el pueblo se paraba. Y si se paraba un día se paraba el pueblo. Y si se paraba 2 días en el mismo lugar, 2 días se permanecían y no se movían. Y si la nube se levantaba después de eso, y la nube los guiaba, y donde iba la nube, allí iba el pueblo. Hermano, el Espíritu Santo nos mueve y nos lleva. Pero algunos hermanos, por eso se quedan atrasados. Y muchos, dice la Biblia, quedaron postrados en el desierto, porque nunca oyeron ni vieron la nube ni la voz de Dios. Muévase. ¿Me entiende lo que le digo? Muévase. Que el hombre interior crezca y esa su carne mengüe. Y usted será alguien feliz en Cristo Jesús. Hermano, usted no va a ser alguien que se va a enfrentar a sus adversidades. Y será alguien porque librará la buena batalla de la fe en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo está usted? ¿Está menguando su hombre interior o está creciendo su hombre exterior? ¿Cómo está en su lucha espiritual? ¿Hay pobreza? ¿Hay debilidad? ¿Hay flaqueza? Solo quiero leer este último pasaje. Dice el apóstol Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hermano, ojalá usted no sea de aquellos cuyo lenguaje, cuya conducta, cuyo espíritu más se asemeja a los espíritus mundanos. Nosotros somos de Dios, dice Juan. Ojalá usted, hermano, sea alguien que de veras muestre a Cristo en usted. Que mengüe su carne, sométala. El apóstol Pablo decía: yo no soy de aquellos que golpean el aire, sino que yo, dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, dice Pablo, venga a ser eliminado. No, hermano, presente usted resistencia, que su carne mengüe, que el hombre carnal cada día vaya perdiendo poder e influencia en usted, y que Cristo crezca. Amén. De tal manera, hermanos, que pueda decir un día el Señor: he aquí mi Hijo amado, en el cual, ¿qué dice? Yo me complazco. Ojalá usted y yo seamos uno de esos. Que Dios les bendiga, hermanos, y que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.